Hola a todos, hoy es viernes 22 de diciembre de 2006 y este es el podcast número 29 de Interiuris.
Interiuris.
3, 2, 1, go.
Hola a todos, comienzo un día más el podcast Interiuris. Mi nombre es Andy Ramos y os doy la bienvenida a este espacio de duración aproximada de una hora, depende de cuánto me enrolle, en el que hablamos de derecho, pero esperad, no le deis todavía el stop ni dejéis de descargaros este podcast. Hablamos de derecho, pero de una forma práctica y entretenida, o por lo menos eso es lo que yo intento. Y no de derecho en general, sino de propiedad intelectual, del derecho a internet, de las nuevas tecnologías y todas esas materias tan controvertidas que tanto dan que hablar en internet. En primer lugar, siento mucho el retraso que lleva este podcast. Bueno, lleva solamente 5 días de retraso. Sabéis que suelo sacar el podcast o intento hacerlo cada 2 semanas. Este se ha retrasado 5 días, pero es que a finales de año no son demasiado buenos. Los finales de año no son demasiado buenos, como digo, en los despachos de abogados, y han sido días de intenso trabajo, y de hecho este guión lo he realizado por las noches y en los ratos que he podido. Sabéis que son muchas horas las que me dedico a hacer el guión y a grabar, editar y colgar el podcast, y bueno, saco el tiempo de donde lo puedo, que como sabéis, el tiempo es un bien escaso en mi vida. En Navidades no creo que pueda sacar un nuevo podcast porque no voy a estar de vacaciones, voy a estar trabajando, solamente tengo los días de pues los fines de semana, pero bueno, voy a intentar hacerlo dentro de 2 semanas, sacar un nuevo podcast que ya será un nuevo año, será 2007 y como digo, a ver si puedo. De todas maneras, os recomiendo que os paséis por el blog, por interiuris.com/blog, que ahí sí creo que lo voy a poder escribir por lo menos un poco más a menudo. Este blog, ya dicho sea de paso, parece que ha sido o se ha convertido también en un foro improvisado durante los últimos días, donde muchos visitantes exponen sus posturas sobre las noticias que trato en los posts. Y generalmente suelen ser posturas bastante diferentes a las mías, lo cual es muy bueno porque eso hace que avance y que evolucione y que no nos mantengamos estáticos en una simple idea. Así es que, bueno, vamos a empezar ya, deseando por supuesto una feliz Navidad. Y como siempre, vamos a empezar con las noticias y también nos las trae de mano Mamen.
Hollywood on the air, coming to you from our Radio Picture Studio in Hollywood, California.
Abriendo noticias.
Bueno, pues vamos ya con la sección de noticias y como viene siendo habitual en los dos últimos podcasts, vamos a contar con la colaboración y con la ayuda desinteresada de Mamen.
Hola, feliz Navidad a todos. Empezamos con las noticias. El primer titular. Diferencia de datos en la venta de música a través de iTunes. Un reciente análisis del mercado de la música online llevado a cabo por Forrester Research afirma la caída de más de un 65% de la venta de música a través del sitio de Apple, iTunes, durante la primera mitad del 2006. Un representante de Apple calificó el informe de simplemente incorrecto, aunque no facilitó datos reales de la empresa. Otro estudio, esta vez realizado por la consultoría Nielsen, refleja justamente lo contrario, un aumento de las ventas de un 75%, desmintiendo rotundamente y según sus datos la caída de ventas de música online en la tienda líder del mercado. Forrester basa sus datos en el número de transacciones mediante tarjetas de crédito y débito a través de iTunes, por lo que, según Apple, no constituyen datos oficiales de la compañía. Lo que parece ocurrir, al margen de las estadísticas facilitadas por una y otra consultoría, es que las ventas de música online no van tan bien como parecía.
Bueno, pues muchas gracias, Mamen. La siguiente noticia es la siguiente. Las principales discográficas demandan All of MP3. No hay podcast en el que no hablemos de All of MP3 y este no va a ser menos. La noticia es que las discográficas Arista, Warner, Capital, Universal, entre otras, han denunciado a la problemática alloftmp3.com en un tribunal de Nueva York por infracción de derechos de propiedad intelectual. Como saben los oyentes de este podcast, All of MP3 es una página web que, basándose en la ley rusa, vende álbumes por $1, lo que, según las discográficas, va en contra de las leyes internacionales de derecho de autor. La página web ha sufrido presiones tanto de las multinacionales como de Visa o Mastercard, que llegaron incluso a suspenderle su cuenta, o también por el gobierno de Estados Unidos, que presionó a su equivalente ruso para que pusiese fin a la práctica de All of MP3. Ahora, con esta demanda, a ver si las discográficas consiguen parar, como ellos pretenden, de una vez por todas, con las infracciones que, según ellos, comete All of MP3.
Sony cierra el caso del Rootkit con indemnizaciones millonarias. Sony BMG Music va a pagar 4,25 millones de dólares a los perjudicados por su sistema anticopia instalados en los CDs comerciales, en un intento por cerrar el proceso que estaban conociendo varios juzgados de Estados Unidos. Bajo los términos del acuerdo alcanzado, la compañía discográfica indemnizará a los usuarios cuyos ordenadores fueron dañados, al tiempo que intentará desinstalar el rootkit antipiratería. Sony BMG también se ha comprometido a no distribuir en el futuro CDs cargados con un software que pudiese implicar un riesgo para los usuarios y que avisará a partir de ahora de los sistemas anticopias que se instalarán en los ordenadores de los consumidores. El fiscal general de Boston, que fue quien llevó el proceso contra la compañía japonesa, dijo que si las compañías quieren utilizar tecnologías para proteger sus intereses, tendrán que tener en cuenta a los consumidores y darles la oportunidad de tomar decisiones informadas en la compra y utilización de dichos productos. Termina de esta forma esta pesadilla para Sony, que la próxima vez se lo pensará dos veces antes de esconder sistemas anticopias en su CD.
Bueno, mami, muchas gracias por tu aportación en las noticias y vamos a verte y oírte de nuevo en la sección de correos.
You always have a very smooth explanation ready, huh?
What do you want me to do, land a stutter?
Abriendo tema del día.
Bueno, no lo he dicho al principio y se me ha olvidado, casi siempre se me olvida decir el sumario, pero el tema del día de hoy es sencillo y al mismo tiempo polémico. Voy a hablaros del derecho de participación, o como también se conoce por su denominación francesa, el droit de suite, que es un derecho de remuneración de los autores plásticos que está dando mucho que hablar en los últimos años, aunque bueno, en verdad lleva desde que se instauró aquí en España, ha sido bastante polémico. El derecho de participación es un derecho inalienable e irrenunciable que está regulado en nuestra Ley de Propiedad Intelectual en la sección tercera del capítulo tercero, en el artículo 24, que os lo leo porque yo creo que está muy bien explicado, que dice que los autores de obras de artes plásticas tendrán derecho a percibir del vendedor una participación en el precio de toda reventa, que de las mismas se realice en pública subasta, en establecimiento mercantil o con la intervención de un comerciante o agente mercantil. Dice que se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las obras de artes aplicadas, es decir, que solamente se aplican a obras de artes plásticas y no, por ejemplo, a discos, ni música, ni otro tipo de películas o cualquier otro tipo de obras protegidas por la ley. Dice también el artículo en el punto 2 que la mencionada participación de los autores será del 3% del precio de la reventa y nacerá el derecho a percibir aquella cuando dicho precio sea igual o superior a 1.803,04 euros por obra vendida o conjunto que pueda tener carácter unitario. Después se establece otro tipo de requisitos que, bueno, vamos a ir viendo a continuación poco a poco. En el guión del programa os he copiado el título, el artículo entero, por si pues os suscita curiosidad y no tenéis más que ir a la página interioris.com y descargaros de ahí directamente. De este modo, la reventa de una obra plástica en un establecimiento mercantil, en subasta pública o en la que medie un comerciante generará una remuneración a favor del autor, según lo dispuesto en el párrafo segundo del mismo artículo. A diferencia de otro tipo de obras creativas, como he dicho, pues las obras plásticas se caracterizan por su singularidad. Mientras que los músicos o los escritores pueden vender miles de copias de sus obras, las creaciones plásticas suelen tener, suelen ser piezas únicas en las que las nociones de obra creativa y objetos físicos se confunden formando una unidad. Mientras que en un CD pues se pueden hacer miles de copias, una escultura suele ser única. Por supuesto que se pueden hacer copias y se pueden vender copias, y de hecho se hacen en algunas, se venden copias como copias numeradas y tal. Pero lo normal es que la obra esté pues engullida o embebida dentro, o que sea un, forme parte unitaria de un objeto físico. Mientras que los músicos y los escritores, como digo, pueden explotar sus obras a lo largo de décadas, los artistas plásticos ven cómo su remuneración y sus derechos de explotación sobre sus obras se extinguen prácticamente con la venta de las mismas a terceras personas. El derecho de participación de los artistas plásticos se introdujo por primera vez en España en la ley de 1987, o sea que es un derecho que apenas tiene pues menos de 20 años, una vez que ya estaba plenamente implantado en otros países, y se hizo en base a que el legislador entendió que los autores de dichas obras y sus herederos debían tener el derecho a participar de las revalorizaciones de su obra como consecuencia de ulteriores reventas. No es más que hacer que el autor participe de alguna forma o de algún modo de las revalorizaciones de sus obras, especialmente en círculos mercantiles o comerciales, en los que hay varios intermediarios que se lucran gracias a la reventa de obras de arte. Y esto es muy importante porque este derecho de participación no se aplica cuando dos particulares se hacen un contrato de compra-venta y por el cual uno vende a otro una obra de arte, sino simplemente se aplica cuando hay intermediarios o cuando pues se está haciendo de una forma más comercial. De esta forma, la remuneración obtenida para servir al autor, puede servir al autor como estímulo para seguir creando, lo que redundará también en las obras que creó en el pasado, que presumiblemente se revalorizarán, favoreciendo por lo tanto al propietario de una misma. De hecho, ha sido muy criticado y en el blog también ha habido pues posturas en contrario diciendo que, bueno, una vez que tú vendes tu obra y ahí se acaba tu remuneración y punto. Y el legislador, no solamente español, sino internacional, este derecho existe en prácticamente todos los países del mundo, entendió, o bueno, no todo el mundo, pero sí todos los occidentales, todos los países occidentales, pues entendía que, de alguna forma, cuando había una revalorización de la obra y cuando varias personas se lucraban gracias al trabajo de otro, a la obra de otro, pues que era positivo que de alguna forma esta persona o el autor se beneficiase de esas grandes cantidades que se intercambiaban varias personas. No es un derecho que sea pues conocido por todo el mundo, aunque es muy importante, pero desde luego está bastante instaurado a día de hoy. Los orígenes del droit de suite, del derecho español, que en español significa literalmente derecho de continuación, aunque se ha traducido como derecho de participación, al igual que en la terminología anglosajona, que es participation right o resale right, no dejan de ser algo romántico los orígenes de este droit de suite. El derecho de participación surgió en Francia, parece, que esto es una especie de leyenda, parece que tras la reventa de uno de los cuadros más famosos de Millet, que es el Angelus, al finalizar la Primera Guerra Mundial, los propietarios del cuadro lo vendieron, los propietarios del cuadro, que no eran los el autor original, sino ya se lo había vendido el autor a un tercero, bueno, pues los propietarios del cuadro lo vendieron por una importante cantidad de dinero, gracias a la revalorización que había sufrido él mismo. Y mientras tanto, el artista vivía en un estado, el artista y su familia vivían en un estado de extrema pobreza. Tras la Segunda Guerra Mundial, la instauración de este derecho volvió a tener sentido por la paralización durante años del mercado del arte y por el estado de extrema pobreza en el que se encontraban los artistas. Era una forma de remediar situaciones complicadas, haciendo al autor partícipe de los beneficios que terceras personas obtenían por la reventa de sus obras. Las asociaciones de artistas plásticos y visuales pues defienden muy enérgicamente la permanencia o la existencia de este derecho remuneratorio, mientras que otros sectores, principalmente las grandes galerías, se oponen al mismo, argumentando que este obstaculiza el mercado del arte al imponer una carga a los vendedores de obras. La situación de este derecho en España es bastante peculiar, ya que, como hemos visto o como he dicho anteriormente, este derecho solamente se genera cuando el cuadro ha alcanzado un precio de reventa mínimo. Hay un umbral que hace que nazca este derecho remuneratorio. La primera vez que se reguló este derecho, en 1987, el precio umbral era de 200.000 pesetas, que son aproximadamente unos 1.200 euros, muy por encima del país de la Unión Europea que tenía el umbral más elevado después de España, que era Dinamarca, con unos 150 euros, una diferencia muy, muy considerable. Es decir, mientras que en España, si una obra se revendía por 1.000 euros, aproximadamente por 150.000 pesetas, eso no generaba este derecho de participación, en cualquier otro país de la Unión Europea, pues más de 150 o de 100 euros, ya sí generaba este derecho, que en realidad, bueno, pues el porcentaje es bastante mínimo cuando se trata de cantidades pequeñas. Además, en dicho momento, en 1987, el porcentaje que se llevaría o que se llevaba el autor por dicha reventa también ponía un nuevo récord, ya que era el más bajo de la Unión Europea, con un 2%. En 1992 se promulgó una nueva ley que modificó estas cantidades, aumentando el precio umbral hasta los 1.804 euros. Es decir, no solamente se bajó para equipararlo al resto de la Unión Europea, sino se aumentó, lo que dejaba fuera a muchos autores cuyas obras se vendían a precios más bajos, y aumentando también el porcentaje que obtenían los autores, pasando del 2 al 3%. Bueno, se aumentó el precio umbral, pero también se aumentó el porcentaje. Bueno, pues en 2001, concretamente el 27 de septiembre, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron una directiva que armonizaba este derecho en todos los países de la Unión Europea. Como habéis visto, el precio umbral y los porcentajes que se llevaban los autores o los artistas eran muy bajos o muy diferentes según cada país. Entonces la Unión Europea consideró conveniente que se crease una directiva que armonizase de alguna forma este derecho de participación. En la directiva debía ser traspuesta por los países miembros antes del 1 de enero de 2006, algo que incomprensiblemente no ha ocurrido en España, incluso después de haber modificado la ley de propiedad intelectual pues muy recientemente, lo que a buen seguro será sancionado por Europa. O sea, tendríamos que haber traspuesto esta directiva en España hace prácticamente un año y todavía no ha ocurrido. En esta directiva se establecen nuevos umbrales mínimos y máximos y nuevos porcentajes, ya que se dice lo siguiente: que corresponde a los Estados miembros fijar un precio mínimo de venta a partir del cual las ventas a que se hace referencia en el artículo 1 de esta directiva estarán sujetas al derecho de participación. Dice que el precio de venta mínimo no podrá en ningún caso superar los 3.000 euros. Es decir, que se genere este derecho a partir de más de 3.000 euros no será posible, tiene que ser menos. Con lo cual, ahora mismo la legislación española pues está dentro de este umbral. Los porcentajes, dice, pues utiliza una regla un poco compleja, sobre todo para deciroslo aquí leído, pero bueno, principalmente dice que el derecho de participación se fijará según lo dispuesto a continuación, que se llevará al autor un porcentaje de un 4% de los primeros 50.000 euros del precio de venta, un 3% de la parte del precio de venta comprendido entre los 50.000 euros y los 200.000 euros, un 1% entre los 200.000 y los 350.000, etcétera. Es decir, que si un cuadro se vende pues por, pues digamos, 100.000 euros, pues se aplica sobre los primeros 50.000 euros se aplica un 4% y sobre los restantes 50.000 euros se aplica un 3%. Y así pues hasta el 0,25% cuando exceda de 500.000 euros. Y te dice que el importe total del derecho de participación que recibirá el autor o el artista no podrá nunca exceder de 12.500 euros. Es decir, que sea cual sea el precio de reventa, nunca el derecho que se lleva o la remuneración que se lleva el autor podrá exceder de 12.500 euros. También dice, establece algunas excepciones, como que los Estados miembros podrán aplicar un porcentaje del 5%, pero bueno, que yo sepa no se ha aplicado todavía. Y aquí en España no creo que se aplique. Aunque este no es un derecho de gestión colectiva obligatoria, a diferencia del canon por copia privada, que sí debe ser recaudado por las entidades de gestión, sociedades como Backup, que para que no lo sepáis es la SGAE de los artistas plásticos y visuales, es decir, una entidad de gestión que protege los derechos de los escultores, de los pintores, de los fotógrafos, de los performance, etcétera. Bueno, pues Backup lleva años luchando por lograr principalmente tres objetivos. El primero, el establecimiento de un umbral más bajo, que estiman ellos en 150 euros. El segundo, porcentajes que van del 6% al 0,25%. Ya el 6% no puede ser porque la directiva te lo prohíbe. Te dice que como máximo será un 4% o excepcionalmente un 5% si así lo establecen los Estados miembros. Pero bueno, este segundo objetivo de Vega parece que no se va a cumplir. Y finalmente, que la recaudación de este derecho se realice obligatoriamente a través de entidades de gestión, sobre todo en este mercado con ventas transnacionales de obras. Uno de los últimos países en aprobar el derecho de participación dentro de sus fronteras ha sido el Reino Unido, país que ha estado tradicionalmente en contra de este derecho. De hecho, pues ejerció su derecho de veto mientras se estaba tramitando la directiva, ejerció su derecho de veto y se tuvo que ir a un mecanismo de desbloqueo porque el Reino Unido estaba muy en contra de la aprobación o del establecimiento de este derecho a favor de los artistas. ¿Y por qué? Pues por la fuerte presión que ejercían casas como Christie's o Sotheby's, que aunque ahora son multinacionales, sobre todo con capital americano, pues tradicionalmente han sido de capital británico. El Reino Unido aprobó el Implementation of Artists' Resale Rights hace muy poco, el 14 de febrero de 2006, situando el umbral que genera el derecho en 1.000 euros y porcentajes que van del 4% al 0,25%, pues de esta forma respetando lo que dice la directiva. Lo que es evidente es que este derecho a favor de los artistas plásticos subsistirá muchos años más, todo ello a pesar de la fuerte oposición del sector de reventa de obras. Es un derecho que, como digo, desconocen muchos artistas plásticos, muchos pintores, muchos escultores, pero que bueno, que desde luego eso va en beneficio de las casas y de las galerías de arte, que son las que al fin y al cabo tienen que pues responsabilizarse de que el autor sea justamente remunerado. Bueno, pues vamos ya al caso célebre del día de hoy.
Abriendo casos célebres.
Pues el caso, hoy vamos a tratar el caso WebListen, que es un caso sobre música e internet. Es uno de los casos más importantes de nuestro país en este tipo de cuestiones y sentó en 2002 un importante precedente. Bueno, vamos a explicar lo primero, los hechos. WebListen era una empresa que compraba CDs, escaneaba sus carátulas y todo ello lo ponía a disposición de cualquier persona a través de su página web, descargable a cambio del pago de un precio o de unos bonos, como ellos le denominaban. Esto no gustó absolutamente nada a las discográficas y una de ellas, Ediciones Musicales Horus S.A., presentó una demanda en los juzgados de Barcelona por la reproducción y posterior comunicación pública de los títulos de su repertorio, que entre ellos se encontraba pues A mi manera de Junco, Nuestro amor de los tríos, En tu mano está de Mikel Herzog, Demasiado perro para trabajar, Demasiado carbo para el roncarrón de Mojinos Escocíos y dos de Ríos de Gloria. Ediciones Musicales Horus demandaba a WebListen por infracción de sus derechos de propiedad intelectual y por un acto de competencia desleal por el enriquecimiento sin causa en el que incurría la página web. Como quedó demostrado en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, la demandada lo que hacía era que compraba los CDs, los digitalizaba, los convertía o transformaba a MP3, archivos MP3, y los ponía a disposición de cualquier usuario gratuitamente mediante streaming o por descarga a cambio de un precio. Además, reproducía las carátulas, las que, por cierto, también, lo digo, están protegidas por derechos de propiedad intelectual, o sea que si queréis poner una carátula en una página web tenéis que contar con la correspondiente autorización. Y WebListen las ponía en su página web para ilustrar mejor los discos que vendía o que ofrecía al público. WebListen en ningún momento negó que realizase este tipo de acciones, pero basó su defensa en que había obtenido autorización para realizar este tipo de acciones por parte de dos entidades de gestión, de la SGAE y de AIE. SGAE es la Sociedad General de Autores y AIE es la Sociedad General o la entidad de gestión de los artistas, intérpretes y ejecutantes, de los cantantes y los músicos al fin y al cabo. Ya que esta se limitaba a la comunicación pública de obras y las posteriores reproducciones que de ellas realizasen, los culpables o los responsables eran los usuarios y no ellos. Es decir, que WebListen decía que ellos tenían una autorización de SGAE para comunicar públicamente las obras y que si esas obras después las reproducían los usuarios en sus ordenadores, era problema suyo, que no era problema de WebListen. Por ello, niega la existencia de la infracción en base a que con la autorización de SGAE y de AIE era suficiente para realizar dicha actividad. Además, negó la existencia de un enriquecimiento injusto ya que pagaba a estas entidades por los actos de comunicación pública que realizaba. El tribunal explicó perfectamente el acto de reproducción en el siguiente extracto que os paso a leer. Dice que el tribunal decía que en efecto el artículo 18 de la Ley de Propiedad Intelectual, al definir la reproducción, que reproducción es sinónimo de copia, o fijación, establece que consiste en la reproducción consiste en la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de todo o parte de ella. Decía el tribunal que reproducir la obra es, por tanto, fijarla e incorporarla en una base material o soporte físico que meramente posibilite aquellos fines. Y decía que en la sociedad de la información las modalidades tradicionales de reproducción coexisten con un gran número de medios que son los resultados de los avances tecnológicos. Dice que para comprenderlo, a fin de no dejar indefenso a los titulares de derechos protegibles, el artículo 9 del Convenio de Berna, que es el que regula todo el tema de derechos de autor a nivel internacional, se refiere a la reproducción por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma. Es decir, que hacer una reproducción en un disco duro, en un servidor, mientras que unos decían que no era reproducción, el tribunal dijo que sí, que eso plenamente era una reproducción. Decía el tribunal que cuando se digitaliza la obra y se fija en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias, se ejecuta un acto de reproducción. Y decía que la digitalización y almacenamiento en soportes estables de memoria conectados a la red, uploading, desde los que las obras son accesibles al público, a cuyo alcance está la comunicación y la obtención de copias mediante downloading, descarga, viene comprendida en el ámbito de la reproducción tal como se define en el artículo 18 de la Ley de Propiedad Intelectual. Y de esta forma, el tribunal rechazó todos los argumentos de la demandante en base principalmente a los siguientes fundamentos, como también perfectamente explicaba el tribunal en la sentencia. Pues la rechazó primero porque por invadir la esfera de exclusividad o la esfera de exclusiva de la productora demandante, ya que necesitaba la autorización de la misma, como exige el artículo 115 de la Ley de Propiedad Intelectual, sin que baste con las que haya podido obtener de entidades de gestión de otros derechos distintos al lesionado, porque ellos habían acudido a AIE y a SGAE, que eran, pues, son las entidades de gestión de los derechos de los autores y de los artistas, pero no habían acudido a las entidades de gestión de derechos de productores. Decía también que la responsabilidad de la apelante, es decir, de WebListen, resulta de su propia conducta ya descrita, no la de que por su actuación favorecedora, perdón, hayan ejecutado después sus clientes. Es decir, que no podían exonerarse de culpa diciendo que los responsables de las reproducciones eran sus clientes. Tercer punto, decía que la realidad del perjuicio sufrido por la actora, con los actos que se señalan en la demanda, que ha quedado aprobada ex re y la cuantía se ha determinado en la primera instancia mediante la prueba pericial, es decir, que ellos eran responsables por eso, que los daños habían sido perfectamente probados en primera instancia. Y decía que había una comisión de un acto de competencia desleal que, como declaraba la sentencia de primera instancia, en concreto por los artículos 15.1 de la Ley 3/1991 de competencia desleal, porque se entendía que sí había un perjuicio y que había una ventaja competitiva con respecto a sus competidores que sí habían obtenido autorización. De este modo, la sentencia negó la apelación de la demandada y afirmó íntegramente la sentencia de primera instancia, condenando a WebListen, además de a indemnizar por daños y perjuicios a la demandante, a las costas del procedimiento. Como anécdota, deciros que el abogado de la demandante, de la discográfica, de este caso fue Mario Sol Montañola, de quien recomendé hace poco un libro sobre la protección jurídica de la parodia. Bueno, espero que os haya parecido este caso interesante, porque realmente fue muy importante aquí en nuestras fronteras. Y vamos ya a resolver los correos que me habéis mandado, y esta vez pues llamo de nuevo a Mamen para que se una a nosotros. You got mail. I should have all the answers for you in about 10 minutes.
Abriendo correo.
Bueno, pues vamos ya con la sección de correos. Como sabéis, me podéis mandar vuestras dudas, sugerencias o cualquier cosa que me queráis contar a mi dirección de correos, que es andyramosgil@gmail.com o gmail.com, o también lo podéis hacer a través de Skype, llamando al usuario Andy Ramos Gil, todo seguido, en minúscula, y Andy con Y, por supuesto. Y aunque no hace falta que me agreguéis, con llamarme es suficiente. Va a ser raro que me localicéis en Skype, porque en el trabajo no lo suelo utilizar y me paso mucho tiempo allí en el despacho, pero bueno, lo podéis intentar los fines de semana. Y como digo, al cabo de un par de días os intentaré contestar. Es todo dependiendo de la carga de trabajo que tenga y del número de correos que me hayáis enviado. Bueno, pues Mamen, el primer correo, ¿quién nos lo manda?
El primer correo nos lo manda Mauro. y dice: «Hola Andy, estoy haciendo tanto un blog como un podcast y me preocupa bastante el analizar los productos de determinadas marcas. He estado escuchando tus podcasts, que me parecen de lo mejor para no tener ningún problema legal. Por ponerte un ejemplo, analicé un Apple iPod Shuffle que me habían comprado. A raíz de tus consejos añadí la R de marca registrada a Apple, a iPod no. Y al final hago un disclaimer de que no tengo ninguna relación con esta marca tal como aconsejaste. Ahora me propongo insertar algunas fotos del producto en el blog y dudo que sea legal colgarlas de la misma página de Apple, mientras que si las hago por mi cuenta quedan horribles. ¿Podría cogerlas sin problemas cintando su procedencia?».
Bueno, Mauro nos habla de su blog, que es tecnobaby o tecnobaby.nicobico.com, y es un blog que he visitado y está bastante, muy interesante, o sea que también recomiendo a todo el mundo que lo vea. Bueno, Mauro, muchísimas gracias por tus amables palabras. Es una satisfacción para mí que mis podcasts y mi blog puedan ayudar a gente como tú, que sirvan para algo, así que muchísimas gracias. Sobre tu pregunta del tema de la marca, es realmente prudente por tu parte que incluyas el R de marca registrada después de cada palabra registrada que escribas en tu blog. Pero aunque estrictamente podría ser así, yo no creo que sea necesario hacerlo. Cuando he dicho en ocasiones que hay que especificar si una marca es registrada o no, lo mencionaba para disminuir de alguna forma el riesgo de confusión por la utilización de la marca, lo cual no significa que siempre haya dicho riesgo. En tu caso, que tienes un blog personal y que no realizas operaciones comerciales en él, creo que es suficiente que pueda existir, que pueda existir dicha confusión entre los lectores, por lo que creo que sería suficiente decir en los términos legales de tu blog o en cualquier otro sitio del mismo que no tienes ninguna relación con las marcas que mencionas en tu sitio web o que las marcas que mencionas en tu blog pertenecen a sus respectivos propietarios. De nuevo, felicitarte por tu prudencia, pero creo que es excesivo interpretar que cada una de las palabras registradas que incluyes en tu blog deban llevar el símbolo R en un círculo. Sobre la fotografía, sí, efectivamente tienes que tener autorización de los propietarios de las fotografías que quieras incluir en tu blog. Generalmente las empresas tienen en sus páginas web una zona de prensa en la que facilitan fotografías en alta resolución de sus productos para que sean utilizadas por revistas principalmente, periódicos o también páginas web, por lo que te recomendaría que te dirigieses a uno de estos sitios para tomar las fotografías que deseas y cuya utilización sí está permitida por los titulares de sus derechos. Espero que te haya solucionado tus dudas y si no es así, por supuesto, te puedes volver a poner en contacto conmigo y yo muy gustosamente te resolveré las dudas que tengas.
Bueno, ahora vamos a escuchar dos audio correos de Hu y a ver qué nos dice.
Hola Andy, antes de nada felicitarte por el podcast y agradecerte que nos resuelvas las dudas. Quería preguntarte una cosilla y era que, como has comentado en el podcast 27, no se pueden hacer copias de programas informáticos como videojuegos, por ejemplo, a excepción de que sea indispensable para el uso del mismo. Es decir, si por ejemplo yo me alquilo un juego y necesita el CD y yo hago una copia de ese CD porque el videojuego lo voy a devolver, ¿sería eso lícito o no porque al ser de alquiler no me pertenece o algún tipo de cosa de esa? Bueno, muchas gracias. Hola Andy, antes de nada agradecerte tu ayuda. Luego, bueno, decirte que soy Eo o Víctor y preguntarte que es que estoy pensando hacer un podcast sobre rol y no sé si debo de pagar algún tipo de canon, por así decirle, a algún tipo de sociedad, porque voy a hablar sobre juegos que están editados en libros y entonces esos tienen un derecho de autor. Yo lo que quería comentar simplemente es pues las ideas básicas, es decir, cómo se juega, el tipo de dados, los personajes que hay en cada juego y demás cosas que sean sustancialmente importantes, pero sin dar datos enteros como para explicar exactamente cómo se juega. Es decir, simplemente sería una ayuda, una colaboración para que el resto de personas pues se interesasen y compraran el libro donde viene realmente toda la información sobre el juego. Pero no sé si tengo que pagar a alguien o no. ¿Y a quién? Si me puedes resolver esta duda, pues te lo agradecería. Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, Ehu o Víctor, como quieras, como prefieras que te llamen. Lo primero, muchísimas gracias por haberme enviado tus dudas, sobre todo en formato audio, que desgraciadamente es poco utilizado por el resto de mis preguntantes. Sobre la primera de tus dudas, que comenté en su momento, cuando hice un podcast dedicado a los videojuegos, hay un poco de opacidad en cuanto a la naturaleza jurídica de los videojuegos, pero es más o menos generalizado pensar que son programas de ordenador por cuanto a los videojuegos, no son más que códigos que son leídos por un equipo informático. En esencia no son muy diferentes a los programas informáticos, aunque con una exteriorización diferente. Como bien dices, el artículo 100 de la Ley de Propiedad Intelectual, que habla de programas de ordenador o programas informáticos, establece que la realización de una copia de seguridad por parte de quien tiene derecho a utilizar el programa no podrá impedirse por contrato en cuanto resulte necesaria para dicha utilización. Es decir, que no se podrá impedir hacer una copia de seguridad de un programa de ordenador si es necesaria esa copia para poder utilizar el programa. Cuando tú alquilas un videojuego, realizar una copia de seguridad no es absolutamente imprescindible para la utilización del mismo. Es decir, tú puedes utilizar perfectamente el videojuego sin necesidad de reproducirlo en otro formato físico, ya sea un CD, un DVD o un disco duro. Cuando alquilas un videojuego, tú tienes derecho a utilizarlo y a beneficiarte del mismo solo durante el tiempo de alquiler. Y entender que realizar una copia del mismo para poder beneficiarte del videojuego más allá del tiempo de alquiler, yo creo que es ir demasiado lejos. Recuerda que los límites de los derechos exclusivos de propiedad intelectual deben interpretarse restrictivamente, por lo que este límite solo se aplica a programas cuya copia de seguridad es estrictamente necesaria para la utilización del mismo. Cuestión diferente, creo yo, que sería que considerásemos el videojuego no como un programa informático, sino como una obra multimedia o análoga. En definitiva, que entre dentro del artículo 10 de la ley y, por tanto, aplicándose el 31.2 sobre copia privada. En tal caso, sí podría hacerse o sí podrían hacerse copias para uso privado, siempre y cuando no haya que saltarse ninguna medida tecnológica de protección. Como sabrás, prácticamente el 99% de los videojuegos vienen con uno de estos sistemas anticopias, por lo que no sería lícito saltarse una de estas medidas para poder beneficiarse del límite de copia privada. Pero todo esto, te repito, es si entendiésemos que los videojuegos no son programas informáticos, cosa que creo yo no lo entiende a día de hoy la inmensa mayoría de la doctrina española. En definitiva, y ahorrándote tanto parrafazo jurídico, no es legal hacer copias de videojuegos alquilados porque dicho límite al derecho exclusivo de reproducción no está contemplado en la ley, ya entiendas el videojuego como un programa informático o como una obra audiovisual o multimedia. Sobre tu segunda pregunta, las leyes de derecho de autor protegen obras artísticas y creativas, pero en ningún momento protegen reglas de juego, algo que también excluye expresamente la ley de patentes. Por lo tanto, podrás, sin ningún tipo de problema, hacer un podcast sobre juegos de rol, ya que las reglas o instrucciones de los mismos no están protegidos per se por ninguna ley. No tendrás ningún problema siempre y cuando no reproduzcas o no leas literalmente fragmentos de un libro o hagas copias gráficas de partes del mismo. Bueno, espero que te haya quedado todo un poco más claro, y si no es así, no dudes en enviarme otro audio correo que estaré encantado de responderte. Un saludo y hasta pronto.
La canción que hemos escogido es muy apropiada para estas fechas, se llama Merry Christmas Baby de Calvin Owens y está descargada del PodSafe Music Network. Un fuerte abrazo a todos y feliz Navidad.
Treat me nice. Merry, merry Christmas, baby. Christmas. Now I'm living in paradise. I'm feeling mighty fine. I've got good music on my radio. I'm feeling mighty fine. I've got Calvin Owens on my radio. I haven't had a drink this morning, but I'm all lit up like a Christmas tree. Santa, come down the chimney, hand fast three. Brought all those beautiful presents, baby, that you sent to me. Remember this Christmas morning for the rest of my life. Kissing beneath the mistletoe and loving you real tight. Merry, Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. I bought me a Cadillac for Christmas, baby, so I can ride you, baby, so I can ride you. Merry Christmas, baby.